de la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 3 y siguientes. En virtud de la gracia que me fue dada, os digo a todos y a cada uno de vosotros, no os estiméis en más de lo que conviene. Tened más bien una sobria estima según la medida de la fe que otorgó Dios a cada cual. Pues así como nuestro cuerpo en su unidad posee muchos miembros y no desempeñan todos los miembros la misma función, así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo cada uno por su parte los unos miembros de los otros. Pero teniendo dones diferentes, según la gracia que nos ha sido dada, si es el don de profecía, ejerzámoslo en la medida de nuestra fe. Si es el ministerio, en el ministerio. La enseñanza, enseñando. La exhortación, exhortando. El que da con sencillez, el que preside con solicitud, el que ejerce la misericordia con jovialidad. Vuestra caridad sea sin fingimiento, detestando el mal, adhiriéndoos al bien, amándoos cordialmente los unos a los otros, estimando en más cada uno a los otros, con un celo sin negligencia, con espíritu fervoroso, sirviendo al Señor, con la alegría de la esperanza, constantes en la tribulación, perseverantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Palabra de Dios. Queridas hermanas, San Pablo empieza esta exhortación diciéndonos que en virtud de la gracia que me fue dada. ¿Y cuál es la gracia que le fue dada a San Pablo? Pues la gracia de la predicación y de la gracia de fundar iglesias, la gracia de la evangelización. Como tiene esa gracia, pues puede hablar y puede decirles a los romanos pues estas cosas que les está diciendo, que como sabéis ni les conocía siquiera. No había estado nunca en Roma San Pablo cuando escribió esta carta. Y entonces hace una exhortación en la cual les dice que cada uno actúe según la medida de la fe que tengan. Esta fe tampoco se refiere a la fe doctrinal, al asentimiento que se tiene con respecto a Dios. Esta fe es una fe práctica, o sea, se refiere más bien al don que haya recibido cada uno. Entonces, fe en el ministerio, fe en la vocación, fe en lo que somos cada uno. Si miramos bien las cosas y aplicando todo esto a nuestra situación de ahora, pues yo veo aquí que hay, yo veo que nos da ocasión para hablar de este cambio de vida y de espiritualidad que está habiendo en la Iglesia y que siempre hay, y que en unas épocas se acentúan unas palabras y en otra época se acentúan otras palabras, según la fe de cada época, según la medida de cada época, según el don de Dios para cada época, según convenga. Y eso es el Espíritu Santo el que mejor lo sabe y el que mejor lo conoce. Yo, por ejemplo, veo que en la espiritualidad anterior, que tiene mucha gente todavía, se habla mucho de gracia, de virtudes, de méritos, de obras. Mientras que hoy día poco a poco va pervadiendo y se va introduciendo en la Iglesia otro tipo de espiritualidad que cambia el lenguaje. Hoy se habla, por ejemplo, mucho más de Espíritu Santo, de dones, de carismas, de frutos. En vez de gracia, Hoy se habla de Espíritu Santo más. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo es una persona más viva y corresponde más a la situación actual, más vivo que la gracia. La gracia viene muy bien en una época conceptual, en una época en la que lo objetivo prima. Pero en épocas subjetivas como la nuestra, es decir, en épocas vivenciales, en épocas que lo fundamental es lo que se siente, lo que se percibe y lo que se vive, entonces la gracia no nos dice nada. Queda fuera de nuestro ámbito. El Espíritu Santo sí, pero el Espíritu Santo es una persona viva, es una persona. Y entonces podemos captarla vivencialmente. ¿Vivimos en una época subjetiva? Pues sí, muy subjetiva. Hoy día, pues, hasta las niñas de 12 años le dicen a su padre, yo no voy a misa porque la misa no me dice nada. Y su padre puede decir, pero hija, pero es que la misa es importante en sí misma. Sí, pero eso es objetivo. Y la niña vive en una época subjetiva. Si a mí no me dice nada, eso es subjetivo. Si a mí no me reporta una experiencia, si a mí no me da vida, pues es como si no existiera para mí. Yo ahí me aburro. Yo ahí no hago nada. La misma palabra aburrirse, que es una palabra moderna también, es una palabra que no entra en el diccionario en las épocas objetivas, por ejemplo, pues hace 80 años. La palabra aburrirse es una palabra típica también de una determinada filosofía, de una determinada percepción de las cosas. En una época subjetiva como esta, pues vivimos de experiencias. Y cuando las experiencias no son buenas o no existen, pues te aburres. El aburrimiento no es nada más que carencia de experiencia, carencia de vitalidad, carencia de algo que te atrae. Entonces te aburres. Y los aburrimientos pues suelen ser muy grandes. Hay unos aburrimientos ahí terribles. Estos aburrimientos no van contra nada ni contra nadie. Es una percepción subjetiva nuestra, pero que te lo pasas muy mal. Te aburres. Como la gente no se alimenta de algo objetivo, de objetividades, de ideas objetivas, se alimenta solamente de experiencias. De ahí viene, por ejemplo, pues qué sé yo, lo que nos sucede actualmente, que se dice consumismo, que se llama consumismo. El consumismo es el deseo de experiencias continuas para buscar algo, para buscar, digamos, pues llenar tu vida. Y entonces a consumir. Y si consumes una determinada cosa y no te hace feliz, pues a por otra más grande. Si vas de vacaciones a Grecia y no te llenó, para el año que viene dices, pues tengo que ir más lejos todavía, el doble de lejos, a ver si por allí encuentro cosas que verdaderamente me llamen. Y el consumismo siempre es una necesidad subjetiva de llenar tu vida con algo que te sacie. ¿Por qué se llama ismo? Porque nunca lo llenarás. Porque el consumismo te traga en sus fauces, pero nunca te llenará la vida. Porque, digamos, es un defecto subjetivo de entrar por caminos que no conducen a una realidad verdadera. Entonces, queramos o no queramos, la vida es así. Se nos ha impuesto, nos viene dada, somos todos subjetivos, percibimos las cosas desde una subjetividad, no hacemos caso, casi caso, de las objetividades. Hoy día no puedes ir a un grupo de chicos y chicas jóvenes a hablarles de la existencia de Dios en plan objetivo, con las pruebas de Santo Tomás de Aquino, pruebas objetivas. Existen las cosas, luego tiene que haber un primer motor, eso a nadie le dice nada. O tiene que haber un primer creador, o tiene que haber... Sí, pero no. Eso no arrastra, no llena, no toca. Porque, y dices, bueno, ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué? Es decir, a mí, a mi experiencia, eso que me dice. ¿Esto me vale para algo? ¿Me divierto? ¿Crezco? ¿Sucede algo en mí? Y si no sucede nada en ti, pues mira, no te interesa. La verdad. Entonces vivimos en esta época subjetiva. Y sin darnos cuenta, todos estamos metidos en esta época subjetiva, que por una parte es muy buena. ¿Por qué? Pues porque nos ayuda a penetrar en una dimensión de Dios que en otras épocas objetivas no se penetra. Porque hoy día se busca experiencia de Dios. Alguien dijo en el siglo pasado que en el siglo XXI, en el que estamos viviendo ya, la religión o era mística o no sería. ¿Por qué? Porque la mística es subjetiva, es experiencial, es vivencial, no es racional, no es objetiva. Entonces, o entramos por una vida mística, o vida experimental, o vida experiencial, o sencillamente nosotros pues nos quedamos en una religión vacía. Porque hoy el concepto no nos llena, pero ni a nosotros mismos siquiera. Entonces, este tema pues está ahí al cabo del día. Necesitamos una experiencia viva. Por eso se cambia la terminología. En vez de gracia, que es una realidad o un concepto objetivo, la gente hoy, la gente que tiene vivencia interior, habla de Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo se entiende mejor que con la gracia. El Espíritu Santo es vivo. Se puede crear una relación, un tú a tú. Y el tú a tú es subjetivo. La subjetividad del tú a tú, de la persona. Entonces, pues, mira, a mí me hace feliz estar contigo, me hace feliz charlar contigo, me hace feliz, pues, tener un encuentro contigo, personal. No me hace feliz, el hecho de considerar a la persona objetivamente, sino como encuentro. Hay palabras nuevas por esta misma que estoy diciendo, encuentro. Entonces estas son palabras modernas, de época de subjetividad. Encuentro, aburrimiento, todas estas palabras nacen de una cultura que es fundamentalmente fenomenológica o subjetiva como la que vivimos ahora. Yo cuando era joven, pues ya intuía estas cosas que os estoy diciendo. Y entonces, por eso, pues, tengo cierto carácter fenomenológico, carácter más bien de percepción intuitivo. De hecho, cuando yo tuve que escoger una tesis doctoral, escogí el tema de los fenomenólogos, de Max Scheler, que son un poco los que han dado la formulación a esta vivencia, que después se ha hecho generalizada durante todo el siglo XX y el XXI que llevamos. En español tenemos la palabra vivencia para expresar la esencia de esta filosofía fenomenológica. Hay otros que no. Otros que no. Ayer me contaban que no sé si era verdad, pero me lo contaban, que el obispo Munilla de San Sebastián ha elegido como vicario de su diócesis a un señor que ha estado 13 años en Roma haciendo una tesis doctoral sobre el Salmo 119, el Salmo 118 de los Salmos, ese que empieza la ley es perfecta para mí, ese tan largo, largo, largo. Y yo cuando oigo esto digo, pero de verdad, ¿habrá un hombre que hoy día se dedique a hacer una tesis doctoral durante 18 años sobre el Salmo 18, que solo habla de...? Y entonces la persona que me lo contaba se quejaba y decía, pero ¿cómo es posible que nombre a este? No tiene ninguna práctica pastoral, no tiene ninguna relación con la gente. No es nada más que un superintelectual, una persona objetiva. Yo esto relata refero, que quiere decir, cuento lo que me contaron. No sé si es verdad o no es verdad, pero lo que digo simplemente es que hoy vivimos en otra época y hay gentes que lo intuyen un poquito mejor o lo intuyen un poquito peor. Si hoy día vives a nivel de objetividades, estás fuera de la cultura actual y no te entiendes con tus hijos y no te entiendes con nadie. Te pelearás con tus hijos, les obligarás a ir a misa, les obligarás a mil cosas y al final sales riñendo con los hijos porque no te das cuenta de que los hijos, sin saber demasiado, viven otra mentalidad, otra experiencia y otra cultura distinta. Y figuraos si es importante la cultura, como decíamos esta mañana. Pues bien, también esto nos ayuda a nosotros a penetrar en un misterio que está ahí. Porque, digamos, si esto solo fuera filosofía, pues yo por qué voy a hablar aquí de filosofías. Pero es que esto no es filosofía, esto es algo más profundo. Esto es vida espiritual. Es que la vida espiritual hoy día se desarrolla de estas formas. Es que la vida espiritual hoy es vivencial y es una cosa muy bonita que lo sea, porque la gran mística es siempre vivencial, es experiencial. Vale más que tengamos de Dios una gran experiencia que no un gran conocimiento. En las épocas objetivas se tiene de Dios un gran conocimiento. En las épocas subjetivas como esta se tiene de Dios una gran experiencia. O no la tienes, o si la tienes, es experiencia. Si no la tienes, es ateísmo. En las épocas objetivas, las personas que son objetivas, si no tienen relación con Dios, no son ateos, son agnósticos. Porque el conocimiento te lleva al agnosticismo. No sé, no puedo conocer. Mientras que la vivencia, si no existe vivencia de Dios, te lleva al ateísmo. O sea, Dios para mí no existe. Y es lo que estamos viviendo en esta época. Por eso, en la nueva mentalidad, en la nueva espiritualidad que hoy día pulula por ahí, está surgiendo, se habla, como digo, no de gracia, sino de Espíritu Santo. Tampoco se habla de virtudes, sino que se habla más bien de dones. ¿Por qué? Pues porque las virtudes son objetos que tú tienes que conquistar de alguna forma. La virtud se accede a la virtud mediante repetición de actos. Y hoy día no estamos para repetir actos. O nos dan algo gratuito, o si no, sencillamente no estamos para eso. La gente de hoy que está súper cansada de trabajar en el banco y de trabajar en todas partes, o se le da algo gratuito o sencillamente nada de nada. Los dones del Espíritu Santo son y están en la dimensión subjetiva de la gratuidad. Y lo mismo, pues, qué sé yo, pues, las obras que se decía antes, siempre se decía obra, ahora se dice carisma. Esto es de lo que nos habla San Pablo esta tarde. De los carismas, charismata, que se dice en griego. Carismata, que tiene una raíz de charis. Charis es gratuito, como la caridad misma, es gratuito. Esta mañana leía en el ABC que una frase muy bonita que me chocó, dice: todo lo que merece la pena es gratuito, decía, y citaba, la salud, la amistad y el amor. Decía este señor, un señor al que le entrevistaban: todo lo que merece la pena en este mundo es gratuito. Salud, amistad y amor. Evidentemente, si hablamos nosotros de gratuidad, extendemos infinitamente más las ideas. ¿Por qué? Porque es cierto que todo lo que merece la pena es gratuito, pero vamos a extenderlo a todo. Al sol, la luna, las estrellas, la respiración, los latidos del corazón. La vida gratuita. Todo lo que se nos ha dado, y si nos metemos en el orden de la religión, pues todavía mucho más. Es gratuito Dios, es gratuito Jesucristo, es gratuita la salvación, es gratuita la iniciativa de Dios. Todo lo que merece la pena verdaderamente es gratuito. Y gracias a Dios todavía se conserva la gratuidad como en todas partes, digamos, porque qué bonito que sea la lluvia gratuita. Mira que si la lluvia hubiera que pagar impuestos. Tú imagínate que tienes una tierra y porque llueve, El gobierno dice, bueno, la lluvia te ha regado esta tierra, te van a crecer más los tomates. Luego, por impuestos por la lluvia, 5 euros por metro cuadrado. Dejaba la lluvia de ser gratuita, qué desastre, Dios mío, ¿verdad? Y si dice el gobierno, por respirar el aire de España hay que cobrar también, porque el aire de España pertenece al Estado español, por lo tanto, un impuesto a cada respiración, pues 0,005 céntimos, pues ya está. Nos quitan la gratuidad del viento, la gratuidad del aire, la gratuidad de las cosas, qué horrible sería, ¿verdad? No, no, que nos dejen algo gratuito, algo que podamos respirar con tranquilidad, sin más. Ya te cobran el agua, y bien cobrada, sobre todo en Madrid, que de por sí debería ser gratuita, porque el agua es gratuita, pero claro, la canalización y todo lo demás, pues resulta que no es gratuita. Esto es lo que trae consigo el vivir en grandes urbes. Pues bien, todo lo que es gratuito o todo lo que merece la pena es gratuito. Esto entra dentro de la dimensión en la que vivimos nosotros la espiritualidad también. Y podemos decir eso. En mi espiritualidad todo lo que merece la pena es gracia, es gratuito, es don de Dios. Y yo, pues sencillamente lo voy a asumir para vivirlo, para potenciarlo, para experimentarlo, para crecer en este don de Dios y en esta gratuidad de Dios, y en mi vocación de religioso y en mi vocación de dominica. Daos cuenta que se puede ser perfecta dominica tanto en una época objetiva como en una época subjetiva. A mí siempre me preguntáis, ¿tú qué época prefieres? Yo prefiero la subjetividad. Prefiero una época como esta. ¿Por qué? Porque los sentimientos son más vivos, son más fuertes. Y dentro de los sentimientos están los más nobles, que es el amor, por ejemplo. El amor pertenece a la dimensión de la subjetividad. Entonces, pues como que fuera más plena. Otras personas dicen que no. A otras personas les gusta más épocas objetivas. Les interesa más el conocimiento de Dios. Les interesa más el don de inteligencia que los otros dones. Les interesa más ir por esa línea, porque son personas como menos comunicativas, no hablan demasiado, no dan testimonio de nada, no se expresan, son personas más cerradas, pero de todo hay en la viña del Señor. Y épocas en las que son más cerradas, pues son épocas en las que la espiritualidad va en la línea objetiva. Cuando va en la línea objetiva la espiritualidad, entonces es muy fácil de mantener los conventos bien, porque las leyes están claras, la teología está clara, hermanas, a cumplirlo. Y si alguna se desmanda, pues la priora dice, es que están señalados los caminos fácilmente por nuestras constituciones. Pero en la época subjetiva se complica tremendamente las labores de la priora y de todo. ¿Por qué? Porque si tú le dices a una hermana, hermana, es que usted tiene que cumplir esto y es ir por este camino, y la hermana te responde, madre, si usted me manda eso, entro en depresión. Pura subjetividad. ¿Qué hace la priora? Ante la amenaza de la depresión, la priora, pues no señora, tienes que cumplirlo por encima de todo, y entra en depresión. Te forma un barullo en el convento. Entonces, ¿cómo tratas tú la subjetividad? ¿Os dais cuenta? Y en este momento estamos en un momento de esos. Estamos en un momento así. Entra en depresión. ¿Vosotros os imagináis en el siglo XIX alguno entrando en depresión? Dos palos bien dados y te quitan la... Claro, evidentemente, a mí mi padre desde el principio... Una torta bien dada y me quitaba toda la subjetividad rápidamente. Me cuenta mi madre que tenía yo un año, solo un año, allá en Asturias, que vivíamos allí, y que teniendo un año tiré todo el pienso que tenía mi padre para dar a las palomas. Y entonces mi padre me pegó un golpe. Mi madre me decía, me dolió mi mano. Mi madre dice, ese golpe que te dieron a ti me dolió a mí más que si se hubiera hundido el mundo. Pero mi padre era más objetivo y decía, este niño va a aprender. No me vuelve a tirar más los granos de las palomas. Y yo, pues fíjate, no me acuerdo de nada de eso, por supuesto. A mí me curaron la subjetividad fácilmente. Con dos tortas bien dadas, entras por la objetividad. Los maestros de mi época, pues, entraban por la objetividad con una claridad terrible. Par de tortas, ahora no se puede. Ahora no se puede dar un par de tortas a las niñas subjetivas de ahora porque entran en depresión, les sale, no les baja la regla, no sé cuántas cosas. Y entonces tienes unos problemas impresionantes y al final terminas en el juzgado porque te han denunciado. Porque las épocas de subjetividad son las épocas en que los juzgados pues brillan terriblemente porque no hay nada más que pleitos por todas partes. En las épocas objetivas pues no. Bien, entonces no se habla, en esta época se habla más de dones, se habla más de carismas, se habla más de frutos. Pero si os dais cuenta, tanto los dones como los carismas como los frutos vienen de la raíz charisma, es decir, gratis, gratuidad, gratuito. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no hay que poner ahí los cinco sentidos? Sí. Sí hay que poner los cinco sentidos. En las épocas subjetivas también, si quieres llegar a algo, tienes que poner los cinco sentidos. ¿Qué te dice aquí San Pablo? San Pablo te lo dice muy claramente. Teniendo dones diferentes, subjetivos, según la gracia que nos ha sido dada, si es el don de profecía, ejerzámoslo en la medida de nuestra fe, de nuestra gracia, del don que se nos ha dado. Si es el ministerio, pues igual. La enseñanza, enseñando, la exhortación, exhortando, el que da con sencillez, el que preside con solicitud, el que ejerce la misericordia con jovialidad. Pero estas cosas, dado que San Pablo las llama charismas, que vienen de la raíz charis, son de gratuidad. Y si son de gratuidad, expresan un tipo de espiritualidad distinto de que si fueran legales o sencillamente virtuosas que tú tienes que adquirir, porque las virtudes se adquieren. Os voy a poner un ejemplo, la profecía. ¿Qué significa aquí profecía en San Pablo? Aquí la profecía va relacionada con el don de la predicación, el don de la evangelización. El profeta es aquel señor que predica y hace llegar la palabra de Dios al corazón de las gentes, en sentido de anuncio. Y para ser predicación profética de verdad, tiene que hablar la persona que habla de tal forma que llegue al corazón y que los que están escuchando sientan, si ponen de su parte, claro, sientan que la palabra les está hablando, les está tocando, les está haciendo una radiografía. Viene de parte de Dios. Dios me está diciendo. Dios me está consolando. Dios me está dando paz. Eso es lo que se llama profecía. Ese es el profeta, el que acerca la palabra de Dios, porque nosotros siempre tenemos la idea de que el profeta es uno que averigua el futuro. Hombre, también puede haber un don de conocimiento sobre el futuro, pero vamos, no es lo esencial del profeta y de la profecía. Y todos los demás ministerios de los que nos habla aquí San Pablo, pues son en la misma línea, esa línea subjetiva de sencillamente dirigirnos a Dios desde el corazón, más que desde la inteligencia. Entonces nosotros vivimos en una época así. Y en el fondo no nos damos cuenta, pero todos somos muy sentidos. Todos en este momento, pues no nos gusta que nos digan cosas, que nos enfaden, que nos marginen. No nos damos cuenta, pero estamos en una línea de subjetividad muy grande. Porque si te marginan a ti. Eres tú la que quedas en una línea de objetividad. El hecho de que te marginen o no te marginen no cambia la realidad de las cosas. Tú sigues estando ahí como una pieza clave y fundamental en el coro. Pero si una te ha dicho, tú eres imbécil y cantas muy mal, afecta a tu subjetividad y puedes estar en el coro, pero ya no puedes vivir, porque estás de mala leche y estás con mal café y estás pasándotelo fatal, porque tu subjetividad se impone. Entonces los pecados de esta época son distintos de los pecados de otras épocas. Y los confesores se dan cuenta de esto. Yo me he dado cuenta en 50 años que llevo sacerdote cómo han cambiado los pecados. ¿Entendéis? Sobre todo pues en la línea de una subjetividad relacionada con las personas. Hoy día, por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando yo era sacerdote joven, si venía un chico o una chica de 18 o 20 años diciéndote he tenido malos pensamientos, pues siempre se refería a la castidad. Nunca pensabas de otra forma. Y ahora tienes que darte cuenta de que cuando viene un chico o una chica a confesarse y dice he tenido malos pensamientos, casi nunca se refiere a la castidad. Se refiere, he tenido malos pensamientos contra mi madre, contra mi padre, contra mi esto, contra el otro. Porque si puedo los mato. Pero ha cambiado el contenido de los malos pensamientos. Ha cambiado. Y tantas otras cosas. Entonces tienes que tener un cuidado tremendo, porque tú eres de la época de Maricastaña y de la polca como yo. Y si vas a confesar a la gente ahora y no has entrado en el cambio profundo social que ha habido, pues no entiendes ni lo que te dicen en el confesionario muchas veces, no lo entiendes. Tú te crees que sí, pero no lo entiendes porque están en otra onda, están en otra dimensión completamente distinta. Y así es como nosotros, pues, digamos, nos puede ayudar todas estas cosas a estar en la realidad y sobre todo a aprovecharnos del momento presente. El momento presente es un momento de gracia, de gratuidad, es un momento de experiencia, es un momento de vida, de vitalidad, es un momento de oración mística, interior, contemplativa. Para una vida contemplativa es mucho mejor este momento que otro cualquiera, porque en época de objetividad es muy difícil que se dé la contemplación, muy difícil, a no ser en almas muy especiales, elegidas por el Señor, pero a nivel de pueblo, a nivel de comunidad y a nivel de grupo es muy difícil, por la sencilla razón de que no se vive en esa onda, en esa espiritualidad. ¿Qué sucede, por ejemplo, a nivel de contemplación con los grandes movimientos o los grandes grupos como hay ahora, por ejemplo, la Renovación Carismática, que es lo que yo más conozco, pero en TC es igual? Pues ¿qué sucede? Sucede que, sencillamente, como se vive o como viven, a un nivel experiencial, a un nivel fenomenológico, pues se da con facilidad la contemplación. Porque la contemplación no necesita estar encerrada detrás de unas rejas. La contemplación es una obra del Espíritu Santo en tu corazón. Y el Señor se la puede dar a una monja de clausura. Y evidentemente para eso está la monja de clausura y el Señor pues lo da más en clausura que a un conductor del metro. Pero también un conductor del metro puede ser un contemplativo. Vivimos en una época de subjetividad y el Espíritu Santo pues sencillamente su contemplación, su oración interior te la puede dar conduciendo el metro o te la puede dar en cualquier momento o en cualquier situación. Entonces, ¿qué ventaja trae, por ejemplo, el ser religioso o ser religiosa? Pues miren ustedes, en la Renovación Carismática todavía, figúrense la veneración que tiene la Renovación Carismática hacia las estructuras de iglesias sacerdotales y religiosas y esto, que el fruto de un grupo de Renovación Carismática todavía se mide por las vocaciones que salen. Si hay sacerdotes, si han salido sacerdotes. Es una parte del fruto del grupo. No solamente la experiencia de vida o el crecimiento personal de cada uno de los que están en ese grupo, sino hay también una serie de elementos objetivos que miden la calidad del grupo, que puede ser las vocaciones que han salido. Si son grupos que nunca han salido nada y que todo esto, pues de alguna forma puede uno pensar que son grupos ad intra, o sea, ¿cómo se dice? Endogámicos, que se miran a sí mismos, que hacen mucha alabanza y mucha cosa, pero que si no hay un fruto hacia afuera, hacia la iglesia, o hacia los pobres, o hacia alguna otra dimensión distinta de la nuestra, de la personal, de la comunitaria, entonces es que estamos haciendo una alabanza que no produce frutos. Y empieza uno a dudar de que sea sincera, de que haya allí una profunda sinceridad. San Pablo nos dice esto, y en aquella época, pues, mira, el Señor ha querido que la Biblia, el Nuevo Testamento, San Pablo, haya sido escrito en un momento de subjetividad, como el que vivimos actualmente, no en un momento de objetividad, porque la objetividad hubiera sido un momento de poner todo muy claro, clarito, pero después la vivencia de la gente iría por otro sitio. De la objetividad ya se ha encargado la Iglesia después de darnos dogmas objetivos, ideas objetivas, derecho objetivo y sencillamente teologías objetivas para entender los dogmas desde conceptos precisos y claros e inamovibles. Entre comillas, naturalmente, porque todos los dogmas que se nos han dado, casi todos, están bajo la filosofía griega, no bajo otras filosofías, y el mundo cambia tanto que nos encontramos como en esta época, que muchos de los dogmas de la Iglesia son absolutamente incomprensibles para el pueblo. Y no solamente incomprensibles, es que no interesan. No interesa al pueblo. No porque no interese el contenido, es que no entiende el lenguaje. No entiende lo que hay debajo de todo esto. Y bien, nosotros pues somos personas que vivimos, digamos, pues ahí. Yo, por ejemplo, pues soy un predicador, estoy al servicio del pueblo. Y si estoy al servicio del pueblo, porque tengo que predicar la palabra de Dios a este pueblo, no al pueblo del siglo pasado, ni al siguiente siglo, sino en este, es una persona que de una forma o de otra tengo que enterarme de todo esto que estoy diciendo. ¿Cómo vive la gente ahora? ¿Cuál es la expresión más profunda? ¿En qué época vivimos? ¿Cuál es nuestra cultura? Porque si yo tengo que hacer una predicación profética, una predicación carismática, tengo que llegar a la gente real, a la gente que existe hoy, o no a una gente ideal que yo me invente. Si yo empiezo a predicar a unos señores y a unas señoras desde mi cultura, desde mi cosa, sin conocer a la gente, pues sencillamente a lo mejor les estoy metiendo gato por liebre, porque les estoy dando mis teorías. Simplemente mis teorías. Y en una época de subjetividad como esta, pues sencillamente yo cuando predico, pues miren ustedes, predico desde la dimensión subjetiva. ¿Qué quiere decir esto en concreto? Que yo no os conozco, yo no sé cuáles son vuestras necesidades o las necesidades de otros públicos, de otros foros donde yo pueda hablar o pueda predicar, pero yo sé que el Espíritu Santo sí os conoce. Y entonces la predicación profética es una predicación que se entrega al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo llegue a vuestros corazones, para que os toque, para que os hable, para que sencillamente os diga la palabra que necesitáis al corazón. Y si es necesario que haya un quebrantamiento en vuestras vidas, pues que haya un quebrantamiento. Por ejemplo, esta misma palabra. Cuando uno en época objetiva predica, va al convencimiento, a convencer. Se predica a la inteligencia, para que las gentes se entiendan, para que las gentes se convenzan. Pero como hoy el convencimiento no le interesa a nadie, y a nadie le convences de nada, porque todo el mundo está lleno de razones, una predicación verdadera no tiene que ir al convencimiento, sino al quebrantamiento. Quebrantamiento del corazón. Que el Espíritu Santo te toque, te haga, digamos, una criatura nueva. Que te haga llorar lágrimas sobre tu propia vida. Que te haga llorar sobre tu propia realidad. sobre tu propio sufrimiento, sobre todas aquellas realidades que tú estás viviendo de esta forma o de otra. San Pablo nos dice aquí que nadie nos consideremos por encima de los demás y que nadie entremos en una dinámica de superioridad. Eso es lo que nos dice. Consideraos a los demás pues como mejores que a vosotros mismos. Y vivimos en una época buena para esto, sencillamente por una razón, y es porque no se habla hoy de gente más lista que otros. No son esas las categorías, sino hoy día se habla de otras categorías, como puede ser la sensibilidad, más sensibles. Pues aprovechemos esta forma de hablar para no herir a nadie en sus sensibilidades. No creerte que yo es que tengo derecho a decirle a esta persona. No, tú no tienes derecho a decir a la persona nada. Tú no tienes derecho a, no sé, a herir la subjetividad o susceptibilidad de otras personas. Y la caridad en esta época va por ahí. En otras épocas, pues, a lo mejor es más fácil, no sé, distinguir a unos de otros, aunque siempre produce heridas. Cuando distingues a unas personas de otras por el talento, uy, qué mal asunto es. Cuando dices, este sí porque es listo, el otro no porque es tonto. Este a tal sitio porque sabe, porque tiene inteligencia, y el otro no porque no la tiene. Digamos, pues, se hieren mucho, muchas veces, las susceptibilidades y sobre todo, pues no sé, la autoestima de las personas, la autoestima de la gente. Por eso, pues, ¿quién en una época de sensibilidad es más que otro? ¿Cómo se sabe esto? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sé yo que soy mejor que tú o que tú eres mejor que yo? ¿Cómo puedo entrar yo en esa dinámica? Pues miren ustedes, pues no lo sé. No lo sé, y es una cosa muy buena, porque el Señor es el que mide. El Señor es el que sabe realmente, pues, cómo va cada uno, cuál es el amor de cada uno, cuál es la raíz profunda de cada uno de nosotros. Virando simplemente a un convento como el vuestro, a una comunidad como la vuestra, pues San Pablo nos dice, conformaos con el carisma que el Señor os ha dado. Conformaos con ese carisma. Hay unas que saben cantar bien, pues que canten. Otras que saben tocar bien, pues que toquen. Otras que saben cocinar bien, pues que cocinen. Otras que saben lavar bien los platos, pues que los laven. Otras que saben ser sacristanas, pues que lo sean. Otras que... Esos son los carismas. Cuando no hay carismas muy claros, pues mira, todos valemos para todo, pero en las comunidades los carismas son muy importantes para que las cosas vayan según el Espíritu Santo y no según nuestras propias inteligencias. Por eso, antes de asignar a cada una su puesto, pues la superiora o el consejo o quien sea, pues no solamente lo tiene que pensar, es que lo tiene que rezar. Y rezar mucho. Señor, ¿a quién eliges tú? ¿Quién es la que puede hacer bien esto? ¿Y quién es la que puede llevar a cabo todas estas cosas? En una comunidad muy fuerte del Espíritu, esto se hace así. No se hace por cálculo racional o por cálculo natural, sino por carisma. A ver, ¿quién tiene este carisma? La renovación carismática, por ejemplo, pues se prueba. En Maranata, en este momento, que ha habido movida y somos mucha gente nueva, pues estamos diciendo que prediquen una serie de cosas, una serie de personas, pero solamente, como se hacía al principio de la orden, solamente para ver quién tiene el carisma, quién tiene la gracia de predicación. ¿Os acordáis, o lo habréis leído, que al principio de la orden no todos los frailes predicaban? Hombre, como sacerdote, no, pero ni siquiera, si entonces no se predicaba. Se mandaba de predicación itinerantes a aquellos que se discernía que tenían la gracia de la predicación. Y el que no tenía la gracia de la predicación, aunque fuera dominico, que se dedicara a estudiar, o se dedicara a confesar, o se dedicara a otras cosas. Pero intuir el carisma. Intuir el carisma es muy importante. Se llamaba, entre nosotros se llamaba gratia predicationis. Intuir el carisma, no mandar a cualquiera a predicar. Porque cualquiera se pone a predicar y entonces es un bollo, porque sin carisma la predicación nunca llega al corazón de las gentes. No es profética. Si no es profética la predicación, pues puede ser hasta interesante oratoriamente, y puede ser un gran orador, una persona, y puede ser un sabio que te habla de las estrellas como nadie, pero no es un predicador, no es un profeta, no hace que la comunidad crezca. Entre nosotros sucede lo mismo, o sea, para intuir quién tiene la gracia de la predicación, o sea, quién predicando unge a la asamblea. Y lo mismo que se dice la gracia de la predicación, se dice la gracia de la sanación. ¿Qué personas, pero no solo sacerdotes, qué personas haciendo una oración de sanación unge la asamblea, toca a las personas y las personas notan que vibran, que está entrando una fuerza? Pues el que tenga el carisma de sanación, y eso al cabo de pocas oraciones ya se nota quién tiene el carisma de sanación, pues sencillamente se le pone para eso. No, no, tú tienes que hacer esto porque tienes el carisma, porque es el don de Dios. Jesucristo se hace presente en ti, y hacerse Jesucristo presente en un carisma es una cosa muy importante para el crecimiento de la comunidad. Y como hay tantos carismas, porque hay grandes predicadores, pero a lo mejor no son buenos catequistas, como dice aquí distingue entre predicadores, ¿qué más?, enseñantes, los que exhortan, siempre viene predicadores, y después de los predicadores vienen los doctores. En esta época se llamaban doctores, que son los catequistas. Es lo que llamamos ahora catequistas, es decir, el catequista no convierte, sino que explica la fe. El que convierte es el predicador, que tiene la palabra querigma, querigmática, y es el que produce el quebrantamiento, y es el que eso. Pero una vez que reciben la fe, las personas, hay que educársela. Y la educación de la fe no la realiza el predicador. El predicador tiene que seguir predicando. La educación en la fe la realiza ya el catequista. O la realiza ya más tarde el teólogo, el profesor, el enseñante, el doctor. Pero todas estas cosas, si pudiéramos vivirlas desde la dimensión carisma, como las vivía aquí los romanos, o el principio de la Iglesia, pues sería fenomenal, porque entonces compondríamos, digamos, comunidades con gran espíritu. Entonces nos daríamos cuenta cuando una hermana ora, cuando una hermana canta, cuando una hermana que tiene carisma, que llega. Es que esta persona cantando, esta persona hablando, esta persona cuidando a los enfermos, es que tiene carisma. Y si vosotras creéis que no tenéis carisma, yo os invito a que en vuestro oficio que tengáis cada una en este momento, orarle al Espíritu Santo para que lo transforme en carisma. Si tú eres la que cuidas a las enfermas, no las cuides humanamente. No las cuides desde tus sabidurías de terapeuta o de tus sabidurías de enfermera. Sí, pero no. Pide algo más. Pide que tu acción como enfermera sea ungida por el Espíritu Santo. Y entonces llegará la sanación a esa persona por tus cuidados, pero también llegará algo más profundo al corazón de esta persona. Si tú vas a un hospital, por ejemplo, y notas que una enfermera tiene un algo, o como sucede tantas veces, y al final cuando te dan el alta y te tienes que salir y te despides, le puedes decir, señorita, usted tiene algo especial. No solamente es una enfermera, tiene algo. ¿Y qué es lo que puede tener esa chica? Sucede muchas veces. Un carisma. Un don del espíritu. Y entonces, a la vez que te cura como una enfermera cualquiera, te llega de otra forma. Y no necesita que sea una chica modelo, que sea guapa, que sea... No, no. El carisma no va a través de los dones naturales, aunque sí también, pero no es necesario, sino que esto. Y cualquier cosa que hagáis vosotras aquí en el convento, la priora, que pida ser priora carismáticamente, es decir, que gobierne con carisma, desde el espíritu, no con sus cálculos, porque con sus cálculos pues va a hacer muchas barrabasadas. Pero si gobierna el espíritu con ella, pues llegará al corazón de las personas simplemente por la fuerza y la eficacia del Espíritu Santo. Y la que canta igual, que cante ungida, pero eso tiene que ser obra del Espíritu Santo. Y es lo que nos dice San Pablo aquí, hermanos, pedidle al Señor que lo que hacéis y lo que tenéis que hacer por comunidad, lo que tenéis que hacer porque el consejo o la priora os ha puesto en este oficio, no lo toméis como un oficio humano, tomadlo fundamentalmente como un carisma, de tal forma que sea el Espíritu Santo el que actúe, el que cante, el que toque el órgano, el que cuide a los enfermos, el que haga la cocina. Unas lentejas ungidas no es lo mismo que unas lentejas cualquiera. Suele decirse, están hechas con cariño. A veces se dice en la conversación ordinaria, vale, pues con cariño, pero más, con carisma, con cariño del espíritu, con un don, con una cosa, y seguro que te hacen mucho bien y te alimentan mucho más. Pues bien, que todo esto nos ayude el Señor a entrar en esta dimensión en la que nuestra comunidad se puede transformar en una obra del Espíritu Santo. Porque muchas veces quedamos un poco a niveles humanos, pero es que tenemos que hacerlo, tenemos que vivir a niveles del Espíritu. Entonces, óralo, que tú estás en la casa del Señor, que tú estás en una comunidad del Señor. Como estás en una comunidad del Señor, no te hagas, digamos, no rebajes la cosa, sino auméntala todo lo que puedas, y eso lo aumentas con la oración. Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, ven a este trabajo que tengo que hacer. Espíritu Santo, ven a esta relación que tengo. Ven a estas palabras que tengo que decirle a la hermana. Que seas tú el que hables, que no sea yo. Que sea tu Santo Espíritu el que pone la palabra necesaria para que esta hermana reciba las cosas según tú quieras, lo reciba bien, etcétera. Todas estas relaciones humanas carismáticas, que son parte de una comunidad cristiana, ¿por qué no van a darse aquí? ¿Por qué no van a darse entre vosotras? Vivirlo así y profundizar en este tema del que nos ha hablado hoy San Pablo, para ver hasta qué punto es importante entrar en esta dimensión del Espíritu.